Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ayer no pude celebrar la Eucaristía para ustedes, lo cual me apenó profundamente porque la primera lectura de ayer es una de las oraciones más bellas y profundas de la historia de la revelación divina. Cuando Moisés se planta delante de Dios y en oración hace que Dios cambie su mente y su decisión de exterminar al pueblo de Israel. ¡Qué oración tan impresionante! Hoy tenemos también una liturgia bella y quiero empezar un poco por las circunstancias del Evangelio, porque la liturgia de la Iglesia va de algún modo recreando la historia de la pasión. No nos sale ahora el Evangelio de la Natividad en Belén, nos sale la historia de cómo se va fraguando y se va acercando la pasión. Por cierto, que la próxima semana, quinta semana de Cuaresma, se llama tradicionalmente la Semana de Pasión. No porque sea la Semana Santa, sino por la pasión interior que Jesús está viviendo. Y esa pasión aflora ya hoy en la liturgia, como que ya nos está empujando la liturgia a la quinta semana de Cuaresma. Dice, lo voy a resumir, que Jesús quería ir a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta de los campamentos, la fiesta de Sucot, pero iba de incógnito. Dejó que fueran por delante sus parientes, él llegó un poco de incógnito. Incógnito relativamente porque luego se pone a enseñar en el templo, pero va un poco de incógnito porque no quiere que se precipiten las cosas. Jesús tiene un plan y Jesús quiere llegar a la fiesta de la Pascua. Y aquí estamos en la fiesta de los tabernáculos, es decir, estamos entre el mes de septiembre y octubre y Jesús está organizando todo para llegar al mes de marzo o abril, la fiesta de la Pascua. En todo caso, hay ya un clima tenso en Jerusalén respecto a Jesús. Jesús ha ido al templo, ha estado enseñando ahí, ya había expulsado los mercaderes, los fariseos y los sumos sacerdotes mandaban emisarios constantemente a ponerle buscapiés a Jesús con preguntas, tentándolo, queriéndolo agarrar en alguna cosa para acusarlo, para tener de qué acusarlo y hacerlo fuera. Y hoy están con que sabemos de dónde viene este. Este es Galileo, sabemos perfectamente, conocemos a sus parientes, aquí andan sus primos y sus amigos. Y Jesús les dice, no saben ustedes de dónde vengo. Ni se imaginan de dónde vengo. Queridos hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nuestra catequesis de hoy? Tiene mucho que ver. Hoy hemos introducido las 7 peticiones del Padre Nuestro y hemos dicho que las 3 primeras se refieren a Dios. Las 3 primeras son el cimiento donde construimos lo demás. Tu nombre, tu voluntad, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Queridos hermanos, tenemos que vivir como Jesús. Jesús sabía de dónde había venido y a dónde iba. Ya vieron hoy a una linda voluntaria que acaba de llegar y quizá ustedes se pregunten quién es. Es una cara nueva, no la habíamos visto. ¿Saben de dónde viene? Viene de Dios. Es una criatura de Dios. Y también nosotros venimos de Dios y vamos a Dios. Entonces, tenemos que mantener en nuestro corazón esa brújula. Y la primera lectura nos está diciendo que el justo es muy mal visto por los no justos. Es perseguido, lo ponen a prueba, lo acechan, lo critican, lo ningunean. Es decir, nosotros cogemos una brújula y la zarandeamos, pero en cuanto la volvamos a colocar en el suelo, la brújula nos va a marcar el norte. El justo puede ser zarandeado y super zarandeado por las circunstancias, por las personas, por la vida o por lo que sea, pero el justo marca siempre el norte. Y el modelo absoluto de justo es Jesús. Entonces Jesús está ya en circunstancias tensas. Se acerca un poco, se está acercando su hora, la Pascua definitiva, su Pascua. Hay tensión, Jesús va medio a escondidas, pero su corazón no tiene ninguna duda. No está buscando Jesús complacer a uno o a otro, quedar bien con todo mundo. Jesús tiene el corazón clavado en su Padre, en aquel que lo envió. Cuando nosotros decimos el Padre Nuestro y lo decimos con conciencia, comenzamos clavándonos en Dios. Y entonces ya luego lo demás, lo práctico, lo inmediato, lo del día a día, nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Pero primero tenemos que clavarnos en Dios, tenemos que apuntar decididamente a aquel de quien venimos y aquel a quien vamos. La primera lectura, que es nada más y nada menos que del libro de la sabiduría, es decir, la que nos enseña, termina con unas expresiones bellísimas y muy profundas. Dice, voy a tomar una línea antes. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. La malicia de los malvados los ciega. Hacen cosas y hacen todo a tientas. Repito, no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Como gallina ciega, juegan a la gallinita ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No conocen a Dios ni sus designios. No esperan el premio de la virtud. Fíjense qué hermoso. El justo, el santo, sufre muchas cosas porque espera el premio de la virtud, es decir, la recompensa de Dios. El premio de la virtud. Y los injustos, los malvados, no creen en la recompensa de una vida intachable. Si una vida intachable para ellos no tiene sentido, pues vamos a ponerle tachas, hacerle borrones, desgarrones, roturas, total, y la vamos parchando como sea. Qué hermosa la vida del justo. Vamos a ponerlo al contrario. El justo conoce los designios ocultos de Dios, espera el premio de la virtud y cree en la recompensa de una vida intachable. Qué hermoso, queridos hermanos, el poder anclarnos en Dios. Llegan las tormentas, llegan las marejadas, llegan los huracanes. Estoy anclado en Dios y de ahí no me mueve nadie. El Salmo no hace nada más que ratificar esto. El Señor no está lejos de sus fieles. Está cerquita, los ayuda, los acompaña, los ilumina, los inspira. El Señor está cerquita de sus fieles, de los justos. Y la aclamación antes del Evangelio nos recuerda un poco en síntesis todo esto en boca de Jesús, que a su vez cita la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que salen de la boca de Dios son la sabiduría, y esas palabras nos alimentan, nos dan dirección, nos llenan, nos satisfacen. Por eso encontramos en Jesús esa persona dirigida, orientada, clara, que no está titubeando, no está mirando a ver qué pasa, si cambia de aire, si cambia de decisiones, si quiere contentar a los demás o no contentarlos. Está clavado en su Padre porque sabe que salió de Él y va a Él. Ojalá, queridos hermanos, que también nosotros, al rezar el Padre nuestro y siempre en nuestra vida, tengamos ese horizonte claro. Salí de Dios, voy a Dios, me creo Dios para Él y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en Él. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.